Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. Hoy, trayéndoles la mala imagen del Perú en el campo internacional. Es una mala imagen absoluta, pero sí sorprendente. De todas maneras, el Perú no solo está sufriendo, el gobierno peruano no solo está sufriendo los ataques y los comentarios destemplados de presidentes latinoamericanos, sino también de instituciones como una cantidad, no sé si eran 40 u 80 parlamentarios europeos, que ya ahora sí han hecho un comunicado que afecta al Perú definitivamente. Y además de eso, la prensa del exterior, con muy pocas excepciones, se ha dedicado no solo a criticar al gobierno peruano, lo cual, por otra parte, toda la prensa internacional critica a todos los gobiernos en el mundo, sino que a criticar con falacias, con medias verdades, con mentiras abiertas, o con simple ignorancia. Parece por momentos que el Perú recién hubiera aparecido en la realidad y que unos periodistas novatos estuvieran cubriendo eso. Y hay muchos amateurs ahí, bueno, definitivamente. ¿A qué se debe esto? Que es además serio para el Perú. No es un problema de quedar bien o mal en un concurso. Esta mala imagen está afectando el proceso de las inversiones, el proceso de los negocios, las personas que están saliendo afuera a buscar recursos en roadshows, por ejemplo, para empresas locales, están descubriendo caras agrias y gente que le dice no, lamentamos no poder colaborar. No, el turismo se afecta de una manera pues decisiva con esto. Alguien dirá, bueno, más lo afectan los atentados en el Perú que la mala imagen afuera. No, son dos caras de la misma moneda. Sin atentados en el Perú no habría mala imagen afuera en ese sentido. Y entonces comienza a gestarse esta idea de que el Perú no solo tiene una mala imagen, sino que además tenemos una mala diplomacia. ¿Es esto así? ¿Piensan ustedes que el Perú tiene una mala diplomacia que no está pudiendo contrarrestar con algunas artes diplomáticas esta mala imagen? ¿O es un tema estrictamente político o geopolítico?
No sé, a ver, Augusto, creo que tú has estado el otro día hablando al respecto, yo después les doy mi opinión.
Muy bien, pues lo resumo como lo veo así. Sí comparto que en el momento actual hay muchos problemas en el Perú. Uno es la imagen peruana en el exterior, es muy mala. Y ahí lo que plantearía es que hay varias razones que pueden explicar eso. Y primero tiene que ver con la posición de gobiernos que de la región y de otras regiones también, que lo que están teniendo es una actitud muy crítica con respecto del gobierno de la señora Boluarte, y desde mi punto de vista, muy entrometida, porque acá lo que ha habido es una campaña muy bien orquestada por parte de Andrés Manuel López Obrador, que ha sentido que Pedro Castillo era su ahijado, y de Gustavo Petro, a la cual se han sumado los presidentes de Argentina y de Bolivia, que aún los cuatro no han retirado un comunicado en el cual desconocían al gobierno de Dina Boluarte. Y ahí me parece que es una abierta defensa de un presidente golpista que simplemente bajo el criterio de que es golpista, pero si es del club de la izquierda, no es golpista. Esos golpes tienen otra explicación y son parte de una actitud correcta, etcétera, en la región. Y cómo se ha sumado el presidente de Chile en estos dos días, a mí también me parece que es una intromisión muy grande. El presidente de Chile tuvo esta intervención en CELAC donde dijo, exijo un cambio de rumbo en el Perú, que para un presidente chileno era un atrevimiento que muchos años no se había visto, pero el día de ayer le han preguntado, conversada con una radio chileno, chilena esta mañana, dicen que no, que se ha ratificado. En cuestión de derechos humanos no hay ninguna contemplación y que él va a seguir con eso, con lo cual, y luego está lo de Honduras. Honduras es un país con el que el Perú tiene pues una relación muy débil, no hay una cosa tan grande. Y usualmente el embajador en Honduras del Perú, o es un diplomático de carrera, o es un político de medio pelo, digamos. No le dan una embajada importante a un político como Honduras, ¿no? Pero lo que hay es un aislamiento y una visión desde fuera, como que en el Perú se jugaran más cosas. Y ahí coincido que la Cancillería peruana está haciendo un muy mal trabajo con respecto a explicar lo que está ocurriendo y se demora. Y el otro plano de la mala imagen es la cobertura internacional de los medios, al menos donde yo lo sigo. Y yo tengo que lamentar, y lo diría con nombre propio, porque es un periódico al cual estoy suscrito y aprecio sus coberturas, pero la cobertura periodística del diario El País, yo diría que es muy mala, muy sesgada, absolutamente tendenciosa. El día de ayer la cobertura se basaba en dos personas, Lourdes Blanca, Lourdes de Huanca y esta periodista, poeta, Gabriela Biner. Era muy respetable su punto de vista, pero era totalmente puesto en esa línea. Y a partir de eso, la editora que hace un resumen de noticias del día traía toda una construcción de qué bueno que en el Perú, que CELAC se haya ocupado del tema peruano. En síntesis, creo que hay una imagen en el exterior muy, muy mala del Perú, pero yo diría que no es que sea mala, sino que es incorrecta, porque es muy parcial, porque no toma en cuenta la dimensión de la crisis que estamos viviendo, no toma en cuenta lo que está sucediendo. Dina Boluarte no es una dictadora, es una sobreviviente, es una que está en una balsa, que quiere ver cómo sale del gobierno, cómo entrega la presidencia. Pero parecería aquí que que la caída de Pedro Castillo ha generado mucha voluntad de ver, incluso si es que lo sacan de la cárcel, lo reponen porque es alguien del club que no debía irse. Y esto lo siento en gobiernos de países de la región y lo siento en la cobertura internacional, que es, mira al pobrecito indígena y pobre que fue presidente y que lo sacaron. ¿Lo sacaron? El señor era un ladrón y un golpista.
Además, Augusto, a lo que han comentado ustedes, está el asunto de que la polarización ya ha llegado también a estos países donde hay mala cobertura, ¿no? Y lamentablemente vemos la inconsistencia, ¿no? Hay un video viral que se ha compartido mucho en estos dos días de una presentación hecha en una librería en España, en Madrid, del Fondo de Cultura Económica. La autora era una señora que estaba presentando un libro vinculado justamente a pueblos originarios y no pudo presentar el libro porque aparecieron dos señoras que son un poco más o menos de la tendencia del sesgo que tienen las personas que están escribiendo en estos medios que tú has comentado, El País, en fin, muchos medios europeos, vale decir, que se sesgan bajo la lógica de paternalista, observando a los pueblos originarios, no solamente del Perú, sino de América, como necesitados de protección, como comunidades a las que hay que de alguna manera darles un tratamiento especial, que curiosamente les hace mucho daño, ¿no? Y el punto relevante de ese evento fue que el fanatismo y la desesperación, tal como lo describe además el esposo de la autora de este libro, que no se llegó a presentar adecuadamente, el señor Pedro Favarón, lo escribe en Facebook, el hombre se ha quedado totalmente consternado porque, usando el argumento de que ellas se autodefinen, porque estas señoras entraron autodefiniéndose como representantes de los pueblos originarios del Perú, no le permitieron a una persona que sí representa ese mundo presentar un libro. O sea, esa es la inconsistencia más grande que hay y que se replica en distintos espacios y obviamente también en la prensa internacional. Mirko preguntaba si es que la Cancillería está haciendo un mal trabajo. Yo creo que está haciendo un trabajo muy lento. Que recién está reaccionando, no es solamente un tema de premunir de buenos diplomáticos a las embajadas, sino hacer labor de networking. O sea, ¿qué falta que no están en estos medios de comunicación notas de prensa adecuadas? ¿Qué falta que no hay pues información actualizada de lo que se está haciendo, cómo se está llevando a cabo esta crisis que ya hemos dicho acá tiene varias agendas, ¿no? Y en particular, a mí también me llama la atención que hoy día el problema de la crisis del Perú en Latinoamérica ya no solamente es un tema que nos interesa a todo el mundo. Hay varios círculos de expertos en temas políticos, sociales, que se están reuniendo para hablar del Perú. ¿qué ha hecho que distintos presidentes de la región se interesen de la agenda del Perú al punto de que quieran intervenir? Entonces aquí aparece todo este asunto de el movimiento llamado el nuevo socialismo del siglo XXI, que la verdad que nada de nuevo tiene, parece más bien del siglo XIX por los instrumentos que está utilizando. Pero sí es verdad que esto ya no es solamente un problema de peruanos. Yo creo que es un problema de la región, que también hay una agenda particular y en la que seguramente nosotros tendremos que decir más, ¿no? Los propios peruanos. No necesitamos, en algún momento decíamos, protectorados ni ideológicos, ni obviamente también intelectuales, pero es evidentemente un llamado de atención a los que están dentro del país, a los que estamos, ¿no? Particularmente la Cancillería, yo creo que tiene que hacer un trabajo mucho más movilizador de didáctico eventualmente, porque hay como he dicho y como lo ha mencionado incluso, como digo, el esposo de esta señora que no pudo concluir con su presentación y que es un video que se ha dado por ahí 30.000 vueltas, hay mucho fanatismo. O sea, aquí no hay un punto medio. O son buenos o son malos, o eres tú o es contra mí. Ellos los buenos, nosotros los malos. Entonces, acá hay fanatismo. Cuando se llega al punto del fanatismo, ya no hay razón. Lo que hay es simplemente un pensamiento único del que hemos hablado el otro día y que es bien importante también quienes tienen la oportunidad de expresarse a través de medios de comunicación, que no pisen ese palito, porque le están haciendo tremendo daño al Perú y, curiosamente, a quienes seguramente representan esos pueblos originarios.
Bueno, en medio de eso hay unas cosas más preocupantes que otras, ¿no? La actitud del señor López Obrador, que definitivamente está tratando de reemplazar a algún líder fallecido, no se sabe bien cuál, no tiene por qué preocuparnos tanto, pero porque tampoco es que nosotros le preocupemos tanto al señor López Obrador, para quien América Latina es una cosa secundaria. Su principal preocupación son los Estados Unidos. No, no es casual que el único jefe de Estado al que ha visitado en todo su gobierno López Obrador es Donald Trump. Entonces, en ese sentido, las cosas son más o menos claras. Donde sí se produce, desde mi perspectiva, una cosa particularmente amarga, sorprendente, preocupante quizá, es en la actitud, ¿no?, del señor Gabriel Boric. Porque las relaciones de Perú con Chile sí son muy importantes para nosotros, a diferencia de las mexicanas, que podrían hasta ser prescindibles. Son muy importantes las relaciones con Chile porque ha costado muchísimo llegar al buen punto en el que se encuentran ahora, ¿no? El Perú viene, acordémonos, de un siglo de resquemores, de mala sangre, de ¿cómo llamarlo? Pues de incapacidad de dejar atrás todos los problemas de la guerra del Pacífico. Esto se ha alargado muchísimo. Terminó esa actitud relanzándose en torno a los años 30, con el problema de resolver los tratados que habían quedado por el camino. Todo eso se superó. Toda la relación humana, personal, entre el norte de Chile y el sur del Perú, que también habían sido estragados por todo eso, se arregló. Hoy todavía Arica y Tacna son dos ciudades complementarias y tengo la impresión de haber estado en ambas, ¿no es cierto? No solo complementarias, sino dos ciudades amigas en ese sentido.
Absolutamente.
No, sí. Y bueno, el proceso de La Haya, ¿no?, con el cual se terminó de sellar el último diferendo que tenía el Perú con Chile, ha sido pues un paso sumamente importante, ¿no?, para toda la región en realidad, ¿no? Fue un fallo que Chile acató sin ningún problema, ¿no?, y que Perú y Chile se abocaron juntos a darle realidad y avanzar. Nada de esto ha sido fácil, nada de esto ha dejado de costar muchísimo. No nos olvidemos que Chile es un país que ha tenido diferendos y necesidades de que alguien intervenga a arreglar las cosas con sus tres vecinos, con Bolivia en La Haya, con el Perú en La Haya, con Argentina en la mediación papal. De los tres países ha estado al borde de ir a la guerra con los argentinos. Y entonces yo diría pues que las buenas relaciones diplomáticas de Chile con sus vecinos hoy es un triunfo de sucesivos gobiernos chilenos, ¿no? Y del trabajo que se ha realizado en torno de eso. Todo esto, el señor Boric lo está echando por la borda, ¿no es cierto? Comportándose él, y como ha dicho también el señor Petro en el norte, como una especie de dirigente estudiantil enloquecido, enardecido, con necesidad de decir su verdad, ¿no es cierto?, a quien quiere escucharlo. Eso está dañando primero a Chile y después al Perú, ¿no? Estos son países con intensas y fuertes relaciones. Entonces, si lo que el señor Boric está buscando es que el Perú y los políticos del Perú ahora dediquen parte de su tiempo a empezar a evaluar la relación de Chile central y el Chile norteño con los mapuches, y qué problemas tienen, y qué quejas tienen, estas quejas son susceptibles de ir a los espacios internacionales, quizá deberíamos dedicarle más tiempo y más atención. Este es el tipo de cosas que está abriendo Gabriel Boric sin darse cuenta. Si cree, ¿no es cierto?, que con temas internacionales va a tranquilizar temas locales, está sumamente equivocado, y vas a echarle una miradita a la historia del siglo XX para darse cuenta que eso no funciona, ¿no? Quería hacer esta precisión sobre Chile, diciendo Chile para nosotros debería ser mirado, incluso por la Cancillería, como un caso aparte. Creo que gente versada, experimentada, amiga del vecino país, debería ser puesta en actividad para que esto se calme. Porque si no, vamos a...
Coincido con esa visión, Mirko, que el tema Chile es un caso aparte, porque ponía ahora en mi columna que de Boric se puede esperar cualquier cosa, es un presidente joven, nuevo. De Chile no. Chile es un gobierno que ha sabido durante los últimos 25 años, al menos, al margen del color político en Chile o en el Perú, de construir una relación con el Perú. Y esto creo que se lo ha farreado el señor Boric en 5 minutos con un discurso que es impertinente, imparcial, como Mike Reed, el Economist, decía. Oye, es la más penosa de las intervenciones del señor Boric, porque ha debido también mencionar a la presencia de Sendero Luminoso y a la presencia de sectores ilegales en la destrucción de infraestructura pública, privada en el Perú, nada de lo cual le interesa al señor Boric. Por supuesto que hay 50 muertos que nos preocupan a todos, allá, acá y a todos, pero lo que hay es que ver cómo se sale adelante esa situación, y lo que menos se quiere es meterle más gasolina a la situación con la intromisión abierta, majadera, insolente de presidentes de la región, pero particularmente de Chile. No sirve nada la relación de Perú-Chile que se venga a meter un presidente como Boric, que entiendo tiene que ver con que, al margen de la diplomacia chilena, que es muy profesional, y vamos, la diplomacia, yo siempre he visto, y lo hago como un ejemplo de manejo diplomático, la embajada de Chile en los últimos 25 años, que es mi recuerdo, es una embajada absolutamente profesional que ya quisieran otros países de la región tener. Pero esto va con un manejo más político arriba. Y entonces, por ejemplo, la canciller chilena, una señora Antonia Urrejola, dijo hace un mes que el señor Castillo no era un golpista, que había infringido la constitución, pero no era un golpista. Y es una cancillería que ahora se veía la portada de un diario, las últimas noticias ayer, y era los memes sobre la cancillería chilena, porque se filtró un audio donde estaban conversando la señora Urrejola, que es la canciller, con su equipo más importante, y la conversación era, la verdad, que extravagante, porque hablaban que el embajador de Argentina en Santiago era un huevón, era lo que decía la canciller, y cree que puede hacer lo que quiera acá, y entonces han tenido luego que salir a pedir disculpas y todo. Es un manejo con que a veces ocurre con gente que llega al poder sin capacidad profesional, sin capacidad de entender los problemas de la nación de largo plazo, y es lo que creo que está explicando esto. Ejemplo del cual tenemos lo que fue el gobierno de Pedro Castillo en el Perú durante año y medio. Un gobierno que no entiende prioridades, no sabe lo que está ocurriendo. En resumen, creo que hay muchos problemas, pero el caso de la relación con Chile es una relación que ha costado tanto esfuerzo trabajarla, construirla, armonizarla en el camino, que es injusto que el señor Boric se la farree en 5 minutos. Y creo que hay que tomarlo con calma. La señora Boluarte ya se va a ir en algún momento, los próximos 6, 8 meses, 10 meses, a lo más. Y verán nuevos tiempos en que hay que retomar la relación con todos los gobiernos de la región, porque México es importante, Colombia es importante, Honduras no sé qué es importante, pero Chile es punto importantísimo en la relación de la Cancillería peruana y en la construcción de la política exterior desde el Perú.
Solamente para terminar, Augusto, tal vez otro día podemos hablar también del caso de la embajada americana, ¿no? Que también, pues, o sea, así como hay pasiones a favor, hay pasiones en contra, ¿no? Han habido manifestaciones aquí en Lima, en la embajada de los Estados Unidos, obviamente justamente de las personas que vienen a Lima a quejarse por una eventual intromisión en las políticas de antidrogas en los países. Y ahí también hay una carga ideológica, ¿no? Entonces, claro. General, todo esta cuestión ideológica vinculada al tema de nosotros los buenos, ellos los malos, están afectando fuertemente relaciones con países que son muy importantes para el Perú, por la tradición que usted mencionó en el caso de Chile, y también porque evidentemente son socios institucionales muy relevantes. El caso de los Estados Unidos es evidentemente uno de esos.
Bueno, con esto llegamos al final de nuestro programa. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Y estaremos con ustedes este lunes a las 8:20 de la mañana. Ojalá. Gracias. Hasta luego. Buen fin de semana.
Buen fin de semana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.